una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y estamos aquí transmitiendo desde el Hotel Maribal, que nos presenta el libro Bahía de Banderas, una historia de esplendor. Pero tenemos aquí también al compilador de este libro, don Luis Randila, que nos va a platicar un poco acerca de este libro que pues llevó mucho tiempo prepararlo y que precisamente es una realidad hoy en día, y en el cual pues él nos va a platicar un poco acerca de lo que encontraremos en este libro Bahía de Banderas. Cuéntenos, don Luis, ¿qué es lo que encontraremos en este libro Bahía de Banderas? Un destino... Una historia de esplendor.
Bueno, fundamentalmente es un testimonio de los protagonistas que hicieron posible el nacimiento de este importante municipio, encabezado por su fundador y impulsor, Celso Humberto Delgado, que fue gobernador de Nayarit. Y vienen también testimonios, versiones, informaciones muy valiosas de los forjadores del municipio de Bahía de Banderas, de los empresarios, de los líderes sociales que impulsaron ese proyecto y que no se equivocaron, porque ahora vemos que Bahía de Banderas es un municipio próspero, lleno de futuro y que ha contribuido al desarrollo social y económico de miles de familias. Es un libro que es el primero que se edita en la historia de Bahía de Banderas de ese tipo y que cuya lectura pues resulta interesante porque es la historia quizás del municipio con mayor crecimiento demográfico, económico y social a nivel nacional en poco menos de 3 décadas.
Es un libro necesario ya para este municipio que empezó como un pueblo y hoy en día es uno de los pueblos turísticos más importantes junto con Puerto Vallarta.
Sí, así es. Yo recomendaría su lectura, su consulta. Y nos sentimos muy satisfechos de haber contribuido a que Bahía de Banderas tuviera finalmente un testimonio de su origen, de su desarrollo y de su transformación.
¿Dónde podemos encontrar este libro?
En las instalaciones del periódico Vallarta Opina, y posteriormente daremos a conocer algunos lugares, puntos de ventas aquí en el municipio de Bahía de Banderas.
Muy bien. Pues muchas gracias a don Luis Randila por esta entrevista que nos ha compartido acerca de este libro Bahía de Banderas, una historia de esplendor que está presentando precisamente aquí en el Hotel Maribal, donde hay distintas personalidades de la historia de este municipio, principalmente don Celso Humberto Delgado, quien, como decía don Luis Randila, tuvo la visión de hacer este municipio que hoy en día se ha destacado como uno de los destinos turísticos más importantes, no obstante su juventud, y esto es gracias precisamente a la buena visión que tuvieron empresarios hoteleros que han apostado al municipio y que poco a poco, a través de los años, pues precisamente han hecho de Bahía de Banderas un lugar turísticamente excepcional, con atractivos hoteles de 5 estrellas que van desde el Four Seasons o San Reyes hasta otros como este que es Maribal, Puerto Vallarta. Así es, amigos, estamos aquí en Espatel, que estamos saludando a nuestra buena amiga María José Zorrilla, que está aquí en la presentación del libro de Bahía de Banderas. María José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué
vamos a la universidad con mi tiempo para hacer Espatel. ¿Qué te parece el desarrollo de Bahía de Banderas?
De este libro? Pues muy interesante. Yo diría Vallarta hace 35 años, sino Vallarta era apenas un desarrollo que estaba por despegar, estaba uno o dos condominios, el Yactar, que este hotel antes era el Yactar, o sea, realmente es extraordinario lo que ha sucedido, se convirtió en municipio, y pues aquí estamos presentes ahora para ver qué nos va a platicar aquí el exgobernador, creo que es interesante.
Buenas experiencias, ¿no? ¿Cómo ha sido el desarrollo de este municipio? ¿Cómo han crecido y han proyectado de alguna manera más el municipio?
Creo que han tenido una extraordinaria labor en cuanto a promoción, desarrollo, planeación, y creo que pues mucho es lo que tenemos que aprender, ¿no? Surgió como un hermano menor de Puerto Vallarta, y no Vallarta, pues todo esta Bahía de Banderas es un ejemplo a nivel nacional e internacional.
Sí, Muy bien, continuamos aquí con de nuevo en De Genios Poetas y Loco, platicando precisamente con algunos de los invitados que han llegado aquí a la presentación de este libro, y entre ellos tenemos precisamente a la doctora Carmen Anaya Corona, quien en un momento lo vamos a saludar para que nos platique precisamente sobre este municipio, ¿no? Ella es historiadora también, ella hizo precisamente un libro en el cual habla de Puerto Vallarta, y con su esposo Rafael Mejía, el doctor Rafael Mejía, quien también podrá mostrarle un libro histórico de Puerto Vallarta. Sería muy interesante saber si ella también estarán pensando en hacer esta historia de Bahía de Banderas, que precisamente es muy, muy interesante para que podamos dedicar. Estamos con la doctora Carmen Anaya Corona, ya está aquí, quien es autora de varios libros, y que va a platicarnos un poquito acerca de lo que representa Bahía de Banderas actualmente. Carmen, ¿cómo estás? Estamos en la Universidad.
Hola.
Ok, buenas
noches, Miguel.
¿Cómo es el desarrollo de Bahía de Banderas?
Pues muy acelerado. Muy bien, yo creo que se lleva pues mucho al de Vallarta en sus tiempos, en la misma, un mayor ritmo, yo creo.
Tiene un libro de Puerto Vallarta, ¿no?
Sí, sobre todo hemos abarcado la Bahía de Banderas también. Y nosotros comparando el tiempo, Bahía de Banderas, pues en mucho menos tiempo se ha desarrollado económicamente más acelerado. Tenía sus pros y sus contras. Los contras lo veo porque el deterioro del medio ambiente, pues eso también tiene su precio, ¿no? Pero en la cuestión económica no hay duda, es un desarrollo bastante, digamos, alto con el ritmo que lleva.
Se ve que es ahí el cuidado, ¿no? Ahorita que está creciendo el municipio.
Yo creo que sí.
Hay en una anarquía total.
Bueno, lo que pasa es que es muy diferente. Acá tienen un territorio mucho más amplio a Vallarta, que está en una pequeña cuenca y la montaña es su, digamos, su límite. Acá, pues sí, el problema es extenderse demasiado. Y también, bueno, sobre todo la desigualdad social que se puede agrandar. Yo creo que eso es lo que veo que es el problema más importante que cuidar.
Y es una realidad, ¿no? Ya se ve que la parte de la zona hotelera, de la carretera, la zona hotelera a la playa, de la carretera para atrás, es donde está la población en general.
Sí, bueno, siempre ese es un fenómeno que sucede en las costas, sobre todo cuando se desarrolla económicamente con hoteles. Van desplazando a la población original, y la población original va cambiando su vocación productiva, y ese es el gran problema. Acá todavía tenemos la ventaja de que hay pescadores en algunas comunidades, hay quien produce, pero después el problema de Vallarta, así sucedió, se desplazó la parte productiva por una vocación de servicios, y ese es el verdadero problema cuando se cambia la vocación original.
Muy bien, gracias a la doctora Carmen Anaya, estamos aquí practicando con ella, y continuamos aquí en la presentación de este libro donde están llegando diversos personajes como Reina Matías, director de noticias, el grupo Espir, entre otros personajes. Así es, amigos, entonces es momento de hacer una pausa. Vamos a regresar con algunas entrevistas que tenemos preparadas para ustedes aquí en Genios Poetas. Lo que vamos con música, Josh Q, saludos a nuestro buen amigo Josh Q, que nos está apoyando allá en la producción. Regresamos después del corte, vamos con música, regresamos después del corte con algunas entrevistas que tenemos preparadas y regresamos para cerrar esta transmisión de de la presentación de este libro Bahía de Banderas aquí en Puerto Vallarta. Continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora vamos a escuchar una entrevista con la chef Olga Cabrera, quien es proveniente de una familia en la que la tradición de la cocina se ha pasado de madre a hija desde hace 3 generaciones. Y en ese sentido, la chef Olga Cabrera es una apasionada de la cocina oaxaqueña y se ha empeñado en mostrar al mundo su riqueza, variedad y sabor sin igual. Originaria de Huajuapan de León, un poblado a 2 horas de la capital oaxaqueña, Olga Cabrera es propietaria del restaurante Tierra del Sol, proyecto que inició como una cocina popular, pero que gracias a su entusiasmo y conocimiento perfecto de la gastronomía regional y en particular de aquella de la Mixteca Baja, ha logrado un éxito inusitado que la ha llevado a convertirse en referente de la gastronomía en su estado natal. ¿Cómo te inicias en la cocina?
Pues mira, en la cocina estoy desde que era muy pequeña, por mi abuela, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, y bueno, luego me caso y mi suegra también, entonces traigo la cocina oaxaqueña en las venas.
¿Dónde naciste?
En Huajuapan de León.
Okay.
Huajuapan de León.
Huajuapan de León. ¿Eso está muy lejos de la capital?
Es 2 horas y media más o menos de la capital de Oaxaca, es la Mixteca Baja. De Oaxaca, límites con la Mixteca Poblana también.
Y entonces de ahí, desde chiquita, entonces la sí. tradición de la cocina ha sido sí. una constante en tu vida.
Sí, así es, desde muy chiquita. No tengo una escuela universitaria, una licenciatura gastronómica, pero la cocina la traigo en las venas desde que estaba muy pequeña.
¿Qué es lo que más recuerdas que te influyó para...? Porque digamos, era parte de algo normal dentro de tu
sí.
vida, ¿no? ¿Pero qué hizo extraordinaria la cocina para ti?
Lo que lo hace extraordinaria es el ver que desde mi bisabuela trabajar como panadera artesanal, mi abuela, y luego los domingos, el tener que hacer mole todos los domingos, hacer pozole, el ver esa pasión por desde limpiar chile a chile, desvenar, llegar al tostado del chile, o sea, todo eso, como cuando empieza la necesidad en la familia, cuando yo me caso muy chica, entonces cuando llega la necesidad de poder aportar algo a la familia, y entonces, ¿qué hago? Y lo único que sé hacer es cocinar. Pues entonces es cuando empieza a la necesidad a despertarme a mí la pasión y el amor por la cocina.
Es una actividad muy íntima hasta cierto punto, ¿no?
Sí,
es
claro.
Es una comunión entre tú y los ingredientes. ¿Qué es lo que piensas cuando estás cocinando?
Pues mira, hay una cosa antes de contestarte esto que le he dicho a mi esposo. Si de algo tienes que estar celoso, es de la cocina. Es el peor enemigo que mi esposo pueda tener es la cocina. A pesar de que de ahí sale como esa inspiración, el que llega la comida a ellos y que cocino para ellos y por ellos. Pero es el tiempo que tú le dedicas, la pasión a lo que tú le pones a lo que estás haciendo, es lo que te hace que te sumerjas en ese ámbito de la cocina, y es difícil. Cuando uno está apasionado por lo que está haciendo, es difícil que nos saquen de ella. Entonces,
¿hacen horas?
Sí, sí, o sea, el tiempo se te pasa en la cocina cuando te apasiona lo que estás haciendo, estando en la cocina, el tiempo vuela. Cuando te das cuenta, ya son las 10 de la noche y tú sigues ahí, no hay cansancio, sobre todo si tienes un evento como este que acabamos de vivir, a donde yo estoy visitando otro estado con otra cultura. Aunque somos mexicanos, pero hay otra cultura, la cultura de Oaxaca, la raíz que todos traemos en nuestra comida es muy diferente a la de otros estados. Entonces, el traer mi comida, mi cocina de Oaxaca a otro estado para que la disfruten, la valoren otras personas de otros países también, eso es muy importante.
¿Cómo se da el cambio de hacer una comida, digamos, tradicional, para empezar a buscar nuevas formas de presentar la comida tradicional oaxaqueña?
Pues mira, es un poco difícil, yo sigo muy arraigada con mi tradición, con mi costumbre. No voy muy de acuerdo con estas fusiones entre la comida oaxaqueña y otras cocinas, porque dejamos a un lado lo que es nuestra raíz. Yo estoy trabajando mucho porque siga siendo como el primer enfoque de la comida tradicional, como debe de ser. A veces hay integraciones de otros, digo, el mismo mole es la integración de muchos elementos, de muchos ingredientes, pero el conservar las recetas auténticas y las presentaciones auténticas de nuestra comida, eso es lo que le va a seguir dando el valor.
Entonces, ¿no has cedido, digamos, a esa tentación de
fusionarlas? No. Hay integraciones de algunos platillos con algunos elementos de otro estado, pero siempre tienen que ser oaxaqueños y mexicanos.
Para llevar la cocina tradicional a la alta cocina, vamos a llamarla así, ¿cuál fue el paso? ¿Cómo fue el paso, tu paso hacia esa...?
A la alta cocina, fíjate
que a la gourmet de esta cocina, sí, como esta que estamos viviendo.
Fíjate que la cocina mexicana, la cocina oaxaqueña, yo la puedo catalogar como una alta cocina. Tal vez el servirla en un plato muy elegante, en utilizar, tú lo acabas de ver, una hojita de plátano, un canastito, un carrizo, una cazuela. Es una presentación que le va dando el toque de una alta cocina, pero los ingredientes y los sabores son alta cocina, entonces no hay mucho que cambiarle a la comida tradicional.
Digamos que vas a darle una forma estética diferente.
Sí, claro, sí, nada más, pero no hacer una fusión, ¿no? Como te vuelvo a repetir, hay integración de
que
no es lo mismo que fusión, ¿no? Entonces, para mí la integración de otros ingredientes con los ingredientes de la comida oaxaqueña o de la comida mexicana es como lo más viable y lo más correcto, ¿no?
La cocina oaxaqueña tiene una gran oferta gastronómica, ¿no?
Sí.
¿En qué momento o qué momento está viviendo la cocina oaxaqueña? Porque digo, sé que han ido muchos chefs importantes, famosos, a Oaxaca a nutrirse, a alimentarse y después llegan a su regreso a sus lugares de origen a promocionarla, a mostrarla.
Sí.
¿Desde que tú cuántos años tienes de cocinar? Ya, digamos, profesional.
Profesionalmente tengo 15 años.
15 años.
15 años.
De 15 años a la fecha, ¿cómo has visto el desarrollo de la cocina oaxaqueña desde que empezabas hasta hoy en día?
Mira, el cambio ha sido muy, se ha visto mucho el cambio, ¿no? Hace 10 años, por así decirlo, hace 10 años estaba despuntando mucho la comida oaxaqueña, fusión con otras cocinas, ¿no? Hablamos de la cocina europea, francesa, ¿no? Esa fusión. Ahora, la mayor parte de los mismos oaxaqueños, de los chefs reconocidos, están regresando buscando el encontrar esa parte de la cocina tradicional, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, el hecho de que tú hagas un emplatado muy elegante, muy bonito, presentando a lo mejor no las grandes cantidades que estamos acostumbrados los oaxaqueños a servir, le puede dar el toque y la diferencia a que no llegue a ser una fusión. Y es una alta cocina, ¿sí? ¿Cómo lo veo ahora? Mira, así como tú lo acabas de repetir, que hay muchos chefs reconocidos a nivel internacional que llegan a Oaxaca para nutrirse. Somos 570 municipios en Oaxaca y cada municipio, cada localidad tiene un platillo diferente. Diferente. Sí, y somos la Mixteca Baja y en la Mixteca Baja todos tienen platillos diferentes. Tenemos un mole, tenemos un platillo que nos identifica porque decimos ahora es la temporada del mole de caderas y luego viene la temporada de cuaresma y hacemos tortita de camarón y luego viene la fiesta del pueblo y es el mole bueno y luego viene la fiesta de cumpleaños y hay que hacer los chiles rellenos y entonces cada municipio, cada localidad tiene un platillo que lo identifica, un ingrediente, un chile, digo, de la cantidad de chiles que existen en México, 27 son de Oaxaca. Entonces dime, o sea, tenemos una amplia gastronomía en Oaxaca y qué bueno que muchos estén visitando Oaxaca y que conozcan su gastronomía y que nos ayuden a difundirla, a llevarla por todo el mundo, eso es súper importante.
Digamos que la cocina oaxaqueña se ha mantenido, si no virgen, sí muy apegada a lo tradicional, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué me dices de las técnicas para cocinar? ¿Esas sí han cambiado o también se continúan siendo las mismas técnicas?
No, ha cambiado. Mira, ha cambiado. Una cocinera tradicional, pues como su nombre lo dice, primero tiene que ser reconocida por su comunidad, por su localidad, para ser la cocinera la que dirige la cocina de la festividad, la que utiliza las técnicas ancestrales como utilizar el metate, la piedra, el molino de mano, el molino de piedra. El hacer todo ese trabajo realmente es complicado y son muy pocas las cocineras que aún lo hacen, ¿no? Yo te puedo decir, yo como cocinera, soy cocinera tradicional porque cocino comida tradicional, pero mi técnica es más moderna. Si utilizo licuadora, si utilizo molino de mano, si utilizo molino eléctrico, o sea, obviamente va uno cambiando ciertas técnicas para poder hacer una comida, ¿no? O sea, la cocina ancestral es muy difícil de que alguien se enfoque realmente a trabajarla porque es sumamente pesado.
Sí, ¿verdad?
Es sumamente pesado.
Oye, ¿y si le cambia el sabor, digamos,
sí, definitivo, sí.
¿No es mito entonces?
No es mito, le cambia el sabor. E incluso si haces un mole en una cazuela de barro, a que lo hagas en una cacerola de aluminio, de peltre, el sabor es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente.
Hoy en día, ¿cuáles son los platillos emblemáticos de Oaxaca y que sería deseable darse a conocer más internacionalmente?
Pues mira, nunca va a dejar de hacerlo el mole. Nunca va a dejar de hacerlo, tiene una técnica súper especial para que llegue a tener ese color negro. Luego de ahí te puedo decir de mi región y que estamos trabajando mucho para que eso sobresalga es el mole de caderas, que su ingrediente, aparte de ser una proteína criolla, es pesado con guaje, que Oaxaca significa punta de guajes, que Guajuapan significa tierra de guajes, y entonces es un mole de guajes. Y luego tenemos en mi región también los chiliajos, que son moles endémicos porque son preparados con chiles de la región. Y pues bueno, ¿qué vamos a dejar atrás? Los chapulines, la tlayuda, los demás moles, el estofado, el almendrado, el coloradito, el chichilo. Bueno, es una cosa, te digo, impresionante de platillos con los que encontramos en Oaxaca.
¿Y aparte de los moles?
Las tetelas.
¿Qué son tetelas? ¿Las que me enseñaste?
Las que te acabas de probar, las tetelas, eso, mira, es algo imperdible en Oaxaca, debe de ser algo imperdible en Oaxaca. Es maíz, que es la base de nuestra alimentación, es frijol, que es la base de nuestra alimentación, o sea, la tetela, aparte de ser un triángulo, pues es el trío de la base de nuestra alimentación, ¿no?
Maíz, frijol.
Maíz, frijol y chile.
Chile.
Sí, maíz, frijol y chile. Lleva maíz, que es la tortilla, el frijol, que es el relleno, y el frijol está preparado con chile, ¿no? Entonces ahí está la trilogía de nuestra alimentación, en una tetela.
Chapulines.
Y luego chapulines.
¿Cuál es el mayor peligro que consideras corre la cocina oaxaqueña?
En este momento yo creo que ninguna.
Está fuerte, Giro.
Muy fuerte y muy firme, porque ahora e incluso las escuelas de gastronomía se están enfocando en tener cocina tradicional.
¿Sí?
Los jóvenes se están enfocando en querer ir y estar con las cocineras tradicionales. Entonces, hoy en día está muy fuerte la cocina tradicional. Muy fuerte la cocina tradicional.
¿Sientes que no se le ha hecho la justicia debida a la cocina tradicional oaxaqueña? ¿O tiene su justa...?
Sí, yo creo que a lo que no se le ha hecho es a las cocineras.
A las cocineras.
A las cocineras, ¿sí? Porque siempre se le reconoce al chef... pero nunca se le ha reconocido tanto a una cocinera que viene desde la abuela, desde la mamá, y que donde el chef empieza, donde la raíz de su pasión por la cocina, pues es la herencia de la abuela, de la mamá. Y entonces hay muy pocas cocineras en Oaxaca reconocidas, y hay muchas cocineras que están ahí como... olvidadas. Entonces, sí es muy importante el que se le reconozca a la cocinera.
¿Cuál es, en una frase, cómo definirías a la cocina oaxaqueña?
Una frase. No, pues
la cocina oaxaqueña es.
La cocina oaxaqueña es pasión, es raíz, es cultura. Ya te dije muchas palabras, pero.
Ahí está, la cocina oaxaqueña es pasión, raíz, es
pasión,
cultura.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora toca el turno en una entrevista al autor del libro La Tacopedia, Alejandro Escalante, periodista gastronómico, que escribió un compendio sobre uno de los elementos alimenticios de identidad nacional en México, que lo ha llevado a ganar diversos premios tanto a nivel nacional como internacional. En la entrevista comparte su experiencia y cómo decidió hacer una enciclopedia del taco. El taco como un... elemento de identidad nacional a nivel mundial, ¿eh? ¿O no?
El taco definitivamente es como que la pieza o el elemento de gastronomía más conocido de México a nivel mundial, sin duda alguna. ¿Pero qué es un taco? Esa es la gran pregunta, porque pues, las enchiladas no son tacos, las quesadillas pues, tampoco son tacos, etc. ¿Qué es lo que distingue o conforma un taco? Pues son tres elementos: la tortilla, el contenido y la salsa. O la guarnición, salsa o guarnición, o salsa y guarnición. Pero dentro de los tacos existen los estilos. Entonces, ¿cuáles son los estilos? Pues están los tacos de canasta, los de carnitas, los tacos de guisado. Están los tacos al carbón, los tacos al pastor, los tacos fritos, las flautas, los tacos dorados, están los tacos de barbacoa, en fin, existen los estilos y cada estilo tiene sus ingredientes, sus características, sus horarios.
Ah, sí.
Entonces, sabemos muy bien lo que no es un taco, pero definir a los tacos pues, sí es algo más complicado porque abarca toda una serie de elementos gastronómicos.
¿Qué te llevó a empezar esta investigación? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el punto de aquí?
La que no existía nada, un estudio así como particular, y también pues la estética, ¿no? Las taquerías o de los productos también gastronómicos, de los tacos mismos, que es algo tan bonito de ver.
Ya se hizo muy... vamos a llamarle, se afresó un poco el taco, ¿no? Porque ya vemos desde los clásicos tacos de... que son los económicos, los de canasta, los sudados, hasta esos tacos que cuestan más de 500 mil pesos, por ejemplo, en Gran Velas, Los Cabos, ¿no? Que tiene hasta laminitas de oro y otros ingredientes.
Ajá, pero ¿qué tanto se vende ese taco? Esa es la pregunta. A lo mejor se vende poco. Entonces, fresas pues, siempre ha habido y ricos también, pero... pues lo que de lo que hay es lo popular, ¿no? Es de eso abunda.
Fíjate que estaba viendo, por ejemplo, el tequila, no sé si te acuerdas de los 90s, era alguna bebida pues, casi despreciada, ¿no? Después tomó un cáliz más de lujo con la coctelería, las señoras. El taco también ha aumentado, ha escalado eso también, ¿no?
Bueno, lo que sí está claro es que los ingredientes buenos pues cuestan, ¿no? No hablemos solo de los tacos, vamos a hablar de, si quieres, de la carnicería. En la carnicería hay productos que cuestan más y que cuestan menos. Entonces, creo que tiene un poco que ver eso, ¿no? A lo mejor mucha gente o alguna gente prefiere echarse unos tacos de ribeye o de una carne más acá. ¿Y por qué? Pues porque la carne está rica. O sea, no tiene que ver con procesos. Creo que sociales, no, tiene que ver con el gusto de la gente. Pero lo que sí es que los buenos ingredientes, ya sean de mar o de tierra o del aire, si son de muy buena calidad, las tortillas son de muy buena calidad, las salsas son también hechas a conciencia, pues se conforman unos tacos acá muy exclusivos, muy ricos, muy caros. Ahora bien, con que uno solo de los elementos tenga mérito, ya sea la tortilla, la salsa o el contenido, el taco sobrevive. Te pongo cualquier ejemplo, hay tacos donde la carne pues no es tan fina, las tortillas pues son de tortillería, pero te hacen unas salsas brutales, y entonces el taco pues sobrevive, tiene a sus aficionados, ¿no? ¿Qué es un taco? Pues es el arte de comer con tortillas.
Bueno, se define. Oye, decías que empezó a tomar un poco más de pie en el siglo XX,
¿no? Ajá, con la antes de los años 40, antes de la del final de la Segunda Guerra Mundial, la refrigeración era muy cara. Entonces, una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la popularización o masificación de la refrigeración. Los refrigeradores comienzan a ser accesibles, y no solamente para las familias, sino también para la industria. Y entonces se empiezan a hacer las taquerías como tales, ¿no? Porque ya podían tener refrigeraciones, entonces podían vender carne, conservarla, etcétera, cruda. También en el año 45 se inventa la máquina tortilladora, y eso también hace que los tacos despeguen. También un importante elemento tecnológico para el auge de los tacos es el asador vertical de los tacos al pastor, que tiene su origen Turquía. Entonces, ese también es una pieza tecnológica que en México se aprovechó muy bien y contribuyó al auge de los tacos al pastor.
¿Fue difícil la compilación del libro?
Pues sí, porque no existía, digamos, una teoría. Entonces, conforme se fue escribiendo, se fue haciendo la teoría también de los tacos, cómo concebirlos de una forma ordenada. Y entonces, pues, sí, fue muy difícil, muy largo el proceso. También los apoyos, la gente no apoyaba este proyecto porque decían, no mames, ¿a quién le interesan los pinches tacos?
¿En qué año fue la primera edición?
2012.
Ya 5 años tienes
con... Ajá, y tiene una edición, bueno, tiene 3 ediciones por la editorial, tiene una edición por Banamex, una por la Secretaría de Turismo, otra por El Portón. o sea, por Alsea, otra por Conaculta. Hay una edición en inglés, en italiano, en sueco. Vienen las de chino, alemán, francés.
Oye, el taco, pero las taquerías son otro tema, ¿no? Muy interesante. ¿Lo tomas en el libro?
Hay una guía de taquerías, esa no la hice yo, la hizo otro periodista, un colega. Y pues yo no estoy muy de acuerdo con sus taquerías. Pues,
pues digamos, la taquería también tiene una cierta...
Ajá, mira,
este encanto, ¿no?
Hay taquerías que trascendentales, ¿no? Que o sea, tienen 40, 50 años y cuya clientela no solamente permanece, sino crece. Y hay otras taquerías efímeras. ¿A qué se debe? Pues a la contundencia de las recetas, a la ética del propietario. Hay taquerías, por ejemplo, de puesto que tienen 50 años. Entonces, en el caso de las taquerías que vienen en este libro, algunas ya no existen, otras han cambiado de dueño, en fin. El inventario o la relación de taquerías es como lo de los restaurantes, es algo peregrino.
Ajá. La evolución del taco ha sido constante, ¿no? Me acuerdo que de repente eran más sencillos, luego estaban como los estos.
Ajá, lo que comentabas, ¿no? Así como han entrado los ingredientes de categoría. Han entrado a los tacos también las variantes en las recetas. Por ejemplo, te mencionaba los tacos al pastor, que no existían antes de los años 40 del siglo XX. También ahorita hay en los tianguis, en los mercados, unos tipos de tacos campechanos que mezclan ingredientes, les ponen papas fritas, así. Son cosas que todavía no se definen, que no tienen ni siquiera nombre, ¿no?
Claro. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este libro?
Entre 7 y 8 años.
¿Cuántos?
7 y 8 años.
¿7 años? Sí. Un buen rato. ¿Tu labor? Te conozco poco. ¿Eres periodista también?
Periodista gastronómico, exactamente.
¿Y cómo te dices en esta Lides?
Fui crítico de restaurantes para el Reforma durante muchos años.
¿Y de ahí te aventaste?
Sí, ya he hecho muchos trabajos ya de periodismo gastronómico en muchas revistas, en periódicos, en revistas digitales, actualmente en radio, en un programa de MBS Noticias que se llama Charros contra Gangsters. Los jueves participo yo con una colaboración sobre gastronomía. Estoy en un proyecto de televisión que está por el año que entra, se va a estrenar. En fin, ya más de 20 años de carrera en el periodismo gastronómico.
Entonces esta, digamos, es una etapa nada más, o vas a seguirle por la cuestión de escribir libros.
Acabo de sacar el año pasado otro libro sobre insectos comestibles. El título del libro es Acridofagia y otros insectos comestibles, también de Editorial Trilce. Yo soy un coautor junto con la doctora Julieta Ramos Elordui y otros autores. Es un libro científico, pero también aborda temas culturales y gastronómicos.
Oye, para quien no conozca el libro, para quien ya la entrevista y se le antoje el libro, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que va a encontrar?
El libro tiene la historia de los tacos, su descripción, tiene recetas, tiene anécdotas, tiene entrevistas, habla de los tacos, de las garnachas, de los tamales, de todos los productos que se hacen con masa de nixtamal, tiene la historia del maíz, la historia del nixtamal, en fin, tiene la historia de los chiles. Muy poca gente sabe que todos los chiles provienen de América, vienen más de 30 y tantas salsas en recetas de salsas, en fin, es un libro muy, muy completo, de más de 300 páginas.
Oye, ¿no has pensado hacer algo acerca del sope o del guarache?
Ahí viene escrito, vienen descritos también la parte de la vitamina T, viene incluida en un capítulo. Tacos, tortas y tamales.
Muy bien. ¿Ha participado su obra en algún concurso?
Ha ganado premios, sí, ganó el premio Gourmands, que es como el Oscar de la gastronomía, al mejor libro de Latinoamérica del año 2012 o 13. Y ese premio nos lo dieron en China. Ganó el premio al mejor texto de referencia por la Asociación de Escritores de Gastronomía en Estados Unidos. Ganó el libro de las editoriales independientes. En fin, ha ganado algunos premios. Y ahí le va muy bien el libro de la Tacopedia. Creo que como no existía un compendio de que abarcara el tema de una forma monográfica. Ha resultado de mucha utilidad y está en muchísimas bibliotecas especializadas. Es un libro de referencia importante.
Oye, antes de, ¿a partir de qué época empieza el relato del taco?
Pues desde la historia del maíz, o sea, 10.000 años antes de Cristo. O sea. No, no solamente es prehispánica, es antes de que España existiera.
Ah, sí.
Claro.
Así somos la, sí. Es la gente
es
del maíz,
prehistórico,
¿no?
Sí. Muy bien. Entonces empezamos aquí a comer maíz.
Pero no nada más en México se come el taco, ¿verdad? Porque he visto que en Guatemala, en toda Centroamérica.
La masa de nixtamal es nada más desde el norte de México hasta Honduras. Ya en otros países ya no existe, no la conocen. La están conociendo ahorita con los nachos y con los doritos y con la comida Tex-Mex. Y con la fama de los tacos, que también está trascendiendo mucho por todo el mundo.
Ahora que he estado viajando en otros países, o no sé, siempre, ¿se había escuchado tanto el taco o no? O sí, porque de repente se hacían en Estados Unidos.
No, es una moda reciente. Y esperemos que dure mucho porque pues los tacos... El nixtamal en general, el nixtamal de maíz nixtamalizado, es un alimento para el futuro de la humanidad. Y los insectos. Los tacos de chapulines van a salvar a la humanidad.
¿Tú crees?
Yo no estoy seguro.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
¿Qué tal, amigos de Genios, Poetas y Locos? Continuamos aquí en la presentación del libro Valle de Banderas, una historia de esplendor, coordinado por Luis Reyes Brandila, donde se han reunido notorias personalidades de este municipio, quienes han sido testigos y parte de la historia del mismo, desde empresarios hasta políticos, que han se han mostrado muy muy atentos y muy interesados en este en la presentación de este libro, básicamente histórico, donde se compilan entrevistas a todos los personajes de este municipio, e incluso también hay opiniones, como por ejemplo el doctor Alfredo César Tachari, quien escribe un artículo que dice: el niño crece y el padre se asusta. Él es investigador y advierte que Bahía de Banderas sigue creciendo hasta San Blas, por lo que es urgente ordenar el desarrollo. En cuanto a testigos y protagonistas, el libro está dividido en los capítulos donde se toman, por ejemplo, a Lorenzo Chávez, quien es otro de los forjadores de Bahía, Francisco Ramírez Ríos. También tenemos a políticos como Celso Humberto Delgado, a Crescencio Flores Alvarado, fundador y primer alcalde de Bahía de Banderas, Fernando Elizondo Montaño, Crescencio Flores Alvarado. Tenemos una compilación de entrevistas muy muy interesante donde se habla acerca de la historia de este municipio que bueno, hoy se está presentando. Quiero destacar que precisamente en esta ocasión se le entregó la presea Vallarta Opina al señor Celso Humberto Delgado por ser un personaje importante en la formación de este municipio, que bueno, que él comenta en el libro, dice: Bahía de Banderas fue fruto de la concepción federal republicana. Muy, muy interesante la entrevista que pueden encontrar en este volumen que se ha hecho especialmente para conocer o recordar la historia de Bahía de Banderas, uno de los municipios más importantes de esta región y al menos también de Nayarit. Está también presente en este evento el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, y por supuesto también el anfitrión Alfonso Resuto, quien es el propietario de este hotel en el cual nos encontramos transmitiendo aquí a Radio Universidad. Vamos a continuar con este evento. Nos dejamos con la compañía musical de Laura Fischer. Le agradezco muchísimo a nuestro buen amigo George Q. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Genios, Poetas y Locos. Y bueno, les decía la semana pasada que les quería recomendar un libro sobre la historia de Vallarta. Bueno, hoy vamos a hacer la excepción. Les recomiendo este libro, que es básicamente histórico, Bahía de Banderas, una historia de esplendor, que habla precisamente de este lugar maravilloso en el que estamos habitando. Ah, por cierto, también les comento algunas entrevistas que tiene con personajes destacados, o al menos destaca personajes como Daniel Chávez Morán, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Fernando Senderos,
Antonio Echevarría Domínguez, Lorenzo Chávez, Héctor Paniagua, Fernando González Ortega, Ney González Sánchez, Rafael Irene, etcétera, Juan Vela, Miguel Flores Ibarra, en fin, muchas personalidades que ustedes podrán encontrar si gustan de conocer precisamente la historia de Bahía de Banderas, que quizás se ha escrito muy poco sobre la misma, y esto por eso hace valioso este libro, porque se hace un recopilado de testimonios de este municipio joven que se ha convertido también en un pueblo de turismo para México. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Nos escuchamos la próxima semana en Genios, Poetas y Locos. Ahora sí, ya en la cabina, donde tendremos de invitado a nuestro buen amigo Josh Hernández, que nos va a hacer la presentación de un libro que recientemente escribió y que quiere compartirlo. Nos escuchamos la próxima semana. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias, Josh. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.